se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más,
que con abuso siempre van
a chanta bravucón. Y presta atención a la lección, pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé, que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer.
Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado,
ahí ponte en su lugar,
yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar y el bravucón ha chantado.
¡Hey! ¡Chicos!
Cada año, un nuevo curso universitario, caras impacientes por empezar una nueva etapa y otras caras impacientes por ver a estos primeros sufrir otro año, otra oleada de novatadas.
Luego les hacen comer cosas rarísimas.
Para conocer a la gente, ya está. Son juegos.
Es como que si no haces las novatadas no te integras del todo.
Ocurre en toda España, en mayor o menor grado. Entre las novatadas más habituales y peligrosas hemos encontrado, por ejemplo, meterles un embudo en la boca, echarles sangría o vodka a chorros hasta que caen mareados, utilizar a los novatos como ceniceros humanos, pueden pasar varias horas con la mano extendida para recoger la ceniza, a veces incluso se les echa en la boca, depilarles las piernas, raparles el pelo, hacer que se laven los dientes con una escobilla de váter, obligarles a tragarse una cucharada de vómito de otra persona, o contestar al nombre de esclavo o negro. Todas estas humillaciones se producen cada año y no nos sorprende, pero debería. Bueno, a mí la verdad es que me sorprende y mucho. Por eso hoy queríamos hablar de este asunto. Claro, son los anteriores novatos quienes las perpetran. Y puede que tú lo tengas claro. Es tan fácil como decir no a las novatadas y no participar. Pero claro, la consecuencia tiene forma de exclusión social. El vacío es completo. Rosa María Mateo lleva más de 20 años viviendo en Zaragoza. Su hija tiene ahora 20 años. Andrea fue víctima de novatadas cuando se marchó a estudiar a Madrid. Ella empezó además el curso siendo menor, porque cumple años en diciembre. Y vamos a saludar a Rosa. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantada de saludarte. Gracias por estar con nosotros. Y claro, yo estoy pensando en Andrea. A día de hoy, tu hija todavía no te ha contado todo lo que tuvo que soportar durante los primeros días de universidad, ¿o sí? ¿Qué es exactamente lo que sabes?
Pues es que no sé, todo, a 100% no lo sé, porque ella se cerró en banda, porque estaba aterrorizada, fue víctima de acoso, intimidación. Entonces nos ha ido contando pequeños retazos, pero 3 años después todavía no quiere pasar por el sitio donde estaba la residencia por miedo a ser reconocida.
Fue en la residencia, entiendo, pero fíjate, Rosa María, eso va mucho más allá de una simple novatada, ¿no?
No, por supuesto, pero es que son todas van más allá. Parece que la gente se centra simplemente en si te hacen algo físico, pero en realidad el daño psicológico es muchísimo peor, porque llega un punto en el que se quedan tan bloqueados que incluso yo creo que se sienten culpables ellos mismos o responsables de lo que les ha pasado.
¿La amenazaron además y contaba algo?
Sí, claro. Estaba amenazada. Además es que cuando volvía de la facultad tenía muchísimo miedo a volver, a entrar, porque la estaban esperando en la puerta y le decían, oye, tú no has hecho todavía lo suficiente, entonces tienes que ir a la habitación número tal, que era de un veterano, y tienes que hacer allí pues lo que te digan que tienes que hacer. Entonces yo no sé lo que se hacía en esas habitaciones, no lo sé. He oído que les obligaban a hacer la cama, a limpiarles la habitación, a hacer, bueno, no lo sé, creo que ahí incluso era cuando les obligaban a beber. Sí que hacían una especie de sentadillas, pero no a ciencia cierta, así con seguridad, no puedo decirte lo que hacían.
Lo que hacían. ¿Pedisteis ayuda a la asociación No Más Novatadas?
Sí, yo primero llamé a la policía.
Sí.
Yo llamé a la policía para contarle lo que estaba pasando a mi hija, que mi hija estaba siendo acosada, intimidada. Ellos me dijeron que las novatadas no eran ilegales y que no podían hacer nada. Claro, yo pruebas no tenía, porque lo único que sí que teníamos era ellos hicieron un grupo de WhatsApp, los veteranos hacían un grupo de WhatsApp con el móvil de los novatos.
¿Sí?
Y se comunicaban a través de ellos. Entonces decían, necesitamos un novato en la 125, por ejemplo, ¿no? O dos novatos. Y allí tenían que acudir los novatos.
Fíjate.
Pero utilizaban siempre los móviles de los novatos, pero eran los veteranos los que los utilizaban.
¡Qué abuso y qué impotencia tú como madre! ¿No?
Porque... Pues no te imaginas,
claro.
No te imaginas. No, vamos, horrible. Yo me quedé en Madrid esa semana porque veía a mi hija cómo estaba.
Fatal,
y
claro.
Yo decía, mira, coge un taxi y te vienes. Te vienes a casa de mi hermana que vivía allí. Y dijo, no, tú, llorando, no puedo, es que tú no sabes, es que no puedo porque como lo haga, luego va a ser peor.
Represalias, claro.
Va a ser peor de que, bueno, pues voy a buscarte yo en un taxi, por favor, no aparezcas por aquí. Llorando, desesperada, y entonces... yo ya no sabía qué hacer, fue cuando llamé a la policía, me dijeron que no podían hacer nada y ya di por casualidad con la asociación No Más Novatadas y en un día Loreto, la presidenta,
¿sí?
fue la que me lo solucionó todo.
¿En serio?
No, sí.
¿Y cómo fue? ¿Cómo te ayudaron?
Pues ella me dijo, mira, de momento, ¿tienes dónde dejarla? Y dije, pues mira, sí, de momento tengo unos días, tengo dónde dejarla. Bueno, pues entonces tú tranquila, voy a llamar a la directora y la directora ya nos avisó de todo lo que le iba a pasar a mi hija. O sea, la directora lo sabía absolutamente
todo.
Hay una figura que se llamaba el decano, que es el que vigila, por llamarlo de alguna manera, hasta qué grado llegan las novatadas. Pero el decano es un alumno más de los que están allí. Uno de los más, de los que tiene más edad, pero me lo presentó la misma directora de la residencia. O sea, saben absolutamente todo. Sí.
Rosa María, ¿cómo se encuentra Andrea a día de hoy?
Pues este tema tabú.
De
hecho, espero que no me oiga porque no le gusta que participe en nada, porque tiene miedo, sí.
Vamos, que no lo ha superado.
No, por miedo, es que sigue, ese miedo no lo, ¿sí? está tan, no sé, es como yo un poco creo que las mujeres maltratadas o todas estas personas víctimas de este tipo de...
De abuso y no lo ha superado.
Sí.
Fíjate,
sí,
hasta
sí,
ese
sí.
punto, es que estamos hablando de novatadas, de una simple novatada en lo que se convierte, ¿no? Y
sí,
esto
sí,
es lo que está pasando hoy en día.
Pero es que no hacen nada porque esto deje de suceder. Es que las autoridades no toman cartas en el asunto, no hacen... Yo la única persona que veo verdaderamente implicada es a Loreto.
Sí, sí, de la asociación No Más Novatadas,
sí,
que existe
sí,
por
sí,
si
sí,
hay
sí.
padres o alumnos que están pasando por esto.
Sí, sí, y además ella está muy, muy, muy implicada. Yo intento colaborar contando mi experiencia y contando otras cosas. Este año he oído que a un chico de Zaragoza le han roto la nariz en Madrid por una novatada. Otro que ha estado 3 días en la UCI por un coma etílico porque le pusieron un embudo.
El embudo, el famoso embudo.
Sí, el famoso embudo. Y eso sigue pasando y lleva años pasando. Y no, y yo, es que es una cosa que no me cabe en la cabeza. Que no se haga absolutamente nada. Que bueno, están intentando ahora que haya una ley que verdaderamente las castigue y haya verdaderas... Es que esto ya es pena de cárcel, ¿no? Es horrible.
Es un tema muy serio que estamos tratando esta noche. Y de verdad, Rosa María Mateo, madre de Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por contarnos lo que nos has contado. Saludos, Andrea, que vaya bien.
Venga, muchas gracias y espero que esto sirva para algo, a ver si tenemos suerte.
Es nuestra intención, realmente.
Sí.
Gracias, Rosa María.
Muchas gracias a vosotros. Venga.
Adiós.
Adiós.
Es cierto que se está haciendo avances, es cierto que se está tomando cartas en el asunto. En 2013, varios colegios mayores y 5 universidades españolas firmaron un documento en contra de esta práctica vejatoria. La Universidad CEU San Pablo fue una de ellas. Isabel Abradelos, la vicerrectora de estudiantes de este centro. Vamos a saludar a Isabel. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, cuéntanos, Isabel, ¿por qué se firmó este documento y en qué consistía?
Bueno, es un documento en el que todos nos comprometemos a evitar en la medida de nuestras posibilidades y denunciamos estos comportamientos tan irreflexivos, tan irracionales que tienen los alumnos de cursos superiores respecto a sus compañeros de primero,
uh-huh.
respecto a los novatos, ¿no? Entonces, el documento venía a decir que existe una especie de ley del silencio entre los propios colegiales que encubre estos comportamientos y que, claro, estos comportamientos limitan la libertad, establecen unas jerarquías entre los colegiales que son completamente injustas,
sí.
y que las pretensiones de que se trata de bromas inocentes y de tradiciones imprescindibles, y estoy citando palabras exactas del documento, pues que realmente no sustentan unos comportamientos que muchas veces también incluyen alcohol y que verdaderamente atentan contra, primero contra la salud, naturalmente, porque muchas veces suponen graves riesgos físicos para los alumnos, pero también el malestar psicológico absolutamente innecesario para aquellos que se incorporan por primera vez y con toda su ilusión a las enseñanzas universitarias. Entonces, los que suscribimos el documento nos comprometíamos a preservar el ejercicio de la libertad, a implementar todas aquellas acciones educativas, preventivas, incluso sancionadoras, que pudieran colaborar a eliminar las novatadas, a colaborar entre nosotros y también con instituciones de la administración pública y cualquier tipo de entidad privada en la puesta en marcha de estas iniciativas y, por supuesto, defender y proteger a todas las víctimas de las novatadas con los instrumentos que cada uno tengamos en nuestras manos.
Escuchábamos el testimonio de Rosa María Mateo, madre de Andrea. ¿Cómo es posible que en los colegios mayores, en las residencias, esté pasando eso, lo sepan y no se haga nada, ¿no?
Bueno, lo malo de esto es que se considera, como decía antes, que decía el documento, una tradición. Entonces, como a mí me lo hicieron cuando estuve en primero, ahora yo me encuentro de alguna manera respaldado para seguir ejerciendo estos comportamientos abusivos con los más jóvenes. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y yo creo que lo más positivo que podría ocurrir es que llegase un momento en el que todos supiéramos concienciar a los alumnos de que son ellos los que tienen que cortar esa cadena que se va a ir prolongando, ya digo, sostenida por unos argumentos que son inadmisibles. Lo que pasa es que cuando las propias víctimas callan y ocultan para no sentirse discriminadas y para que no se les haga una especie de bullying, porque realmente es un acoso lo que se hace con ellos, pues entonces es muy difícil de identificar, a no ser que entre todos consigamos abrir canales por los cuales ellos, de una manera más o menos segura, puedan denunciar. Y entonces, si consigues que las víctimas nos faciliten siquiera que está ocurriendo, podremos entre todos ir. Claro, es lo
claro
que
no denuncian por miedo, claro.
Claro, no. Y además es que, es un comportamiento tan injusto porque son chicos y chicas que están fuera de sus hogares, que por primera vez, en la mayoría de los casos, porque tienen 18 años, algunos no llegan ni a ser mayores de edad, se sienten inseguros porque están en un entorno completamente distinto, sin sus amigos habituales, sin sus padres, luego hablan con sus padres, les cuentan, pero también le dicen al padre, por favor, tú no digas nada, que si no va a ser peor, claro, que si no van a ir contra mí.
Otra vez el miedo.
Como decía esta madre, con lo cual realmente es un círculo vicioso de miedos que si no lo rompemos, ya digo, dando posibilidades a estos chicos de que de alguna manera denuncien, pues entonces será difícil. Y sobre todo concienciar que esa no es la manera de, que esto no es lo que nos gusta, que en el siglo XXI yo creo que a lo que queremos aspirar todos desde el punto de vista de la internacionalización, desde el punto de vista de las actividades que se realizan en las universidades, es integrar. Y en las universidades estos comportamientos serán menos, pero tenemos que apoyarlos, porque sabemos que son nuestros alumnos tanto las víctimas como los verdugos en estas situaciones tan injustas.
Sin duda que es necesario ese compromiso, combatir las novatadas dentro y fuera de los recintos. En vuestra universidad podemos ver carteles recordando la tolerancia cero a las novatadas, ¿verdad, Isabel?
Exactamente. Hemos puesto unos carteles enormes poniendo simplemente con las novatadas tolerancia cero. Y la dirección para que aquellos que se sientan afectados o que vean a compañeros que lo están pasando mal por estos motivos, tengan, lo que decía yo antes, un canal en el que, sin tener que dar la cara más de lo necesario, puedan decirnos y nosotros obremos hasta donde podamos y hasta donde las normativas nos permitan. Y si fuera necesario y se demuestra y llega el caso, pues aplicar sanciones.
Isabel Abradelos, vicerrectora de Estudiantes en la Universidad CEU San Pablo. Gracias, Isabel, por sobre todo también por el trabajo hecho, ¿no? Por haber abierto un camino en contra de las novatadas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Importante lo que dice Isabel, hay que denunciar. Y como ya hemos dicho, las novatadas se suelen producir en colegios mayores o residencias más que en la universidad. Y por eso nos vamos hasta la residencia Goya en Zaragoza, abierta desde 2011. Y Ernesto García es su director. Ernesto, buenas noches.
Hola. Hola, ¿qué tal, Rosa? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, vuestra residencia procura ser un espacio libre de novatadas, pero sí que hay una especie de bienvenida a los nuevos, ¿no?
Sí, así es. Bueno, lo que son novatadas como tal, aquí no, digamos que no se producen, ¿vale?
Muy bien.
Lo que sí que hay es unas jornadas de integración en las cuales pues se presentan todos los nuevos, los veteranos, y luego participan en actividades que van haciendo, pero siempre de una manera voluntaria. Es decir, no hay, bueno, esas imágenes que vemos en la televisión, que la verdad es que dan mucha pena y son bastante lamentables, pues afortunadamente nosotros no las presenciamos.
Por ejemplo, ¿cuál es la broma más habitual que se puede hacer en vuestro centro?
Pues a lo mejor un día el veterano le hace la comida al nuevo, un día el nuevo le hace la comida al veterano, pasa a limpiarlo los platos, son cosas así. Y sobre todo lo que es importante es que en la participación en este tipo de eventos es voluntaria, que a nadie se le obliga a participar en juegos o en bromas que puedan hacer.
Bueno, eso es estupendo porque es verdad. Antes lo decíamos que en muchas ocasiones las novatadas provocan situaciones injustificadas de maltrato, de acoso, de humillación. Hay daño psicológico. Yo sé, por ejemplo, que en algunos colegios mayores, junto a la matrícula, entregan a los alumnos un documento en el que se comprometen a no hacer novatadas. No sé si con eso sería suficiente, pero es verdad que algo sí que tenemos que hacer, Ernesto, porque, bueno, vosotros lo tenéis controlado, pero, bueno, hay veces que se puede ir de las manos y eso es lo que, evidentemente, hay que evitar.
Sobre todo yo pienso que es la concienciación. La concienciación, ir poco a poco, y luego además, si tú cuando entras lo que hacen es que te reciben bien, cuando tú seas veterano harás lo mismo.
Claro,
cuando
claro.
Entran los nuevos.
Exactamente.
Pero si cuando tú entras te hacen mil perrerías, pues no todos, pero hay muchos que están esperando que otro nuevo para hacerlas.
Exacto. Ernesto, ¿cuál es tu percepción? Porque hay mucha gente que piensa que no son más que antes, ni más duras. Pero son como más llamativas, no sé, ahora se está hablando mucho del tema de las novatadas, no sé si es que a lo mejor estamos más concienciados.
Pues no lo sé, si es que estamos más concienciados o no. Lo que sucede es que quizás estemos acostumbrados a ver por la televisión unas imágenes que yo a eso no le llamaría novatadas.
Claro.
Eso son cosas distintas,
sí.
A mí personalmente, ¿eh? Llamar a eso novatada a mí no me parece.
Tiene
bien.
Otro nombre, ¿no? Es acoso, es bullying, es humillación.
Eso tiene otro
es
nombre.
Es denunciable.
Eso no es una novatada.
Claro.
Una novatada, aquí le llaman las jornadas de novatadas, pero son bromas que se hacen, que uno puede participar
no.
Y que tienden a la integración y a que todo el mundo se conozca.
Muy bien.
Pero lo que estamos viendo en la televisión no son novatadas. No podemos calificar eso de novatadas. Eso es otra cosa.
De hecho, hoy queríamos abordar este problema que es complejo, porque para muchos
sí.
Puede ser una broma, pero para otros es un auténtico infierno. Y si una de las dos partes no está conforme con una práctica como las novatadas, quizás ya es hora de dejar hueco a otro tipo de tradiciones.
Efectivamente.
Muchísimas gracias por atendernos hoy. ¿Sí?
Si es posible, me gustaría mandar un saludo a mis alumnos, hoy a nuestros residentes.
Muy bien.
Y a los residentes que han estado aquí, porque de lo poco que se habla es de la cantidad de estudiantes muy brillantes que tenemos.
¡Qué bien!
Que eso es digamos, lo más maravilloso, que al final del curso te quedas con ello, ¿no?
Y de eso es lo que queremos que se hable realmente, ¿no?, de las novatadas.
Tendríamos que hablar, por ejemplo, de estudiantes que tenemos en cuarto de carrera con becas de investigación, porque
bueno.
Sacan unas notas estupendas, en fin, y cuestiones así, más que de las novatadas.
Ahí queda dicho. Ernesto García, muchísimas gracias, muy amable.
Y un saludo, hasta luego, adiós.